Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Una advertencia antes de empezar. Este documental contiene descripciones de violencia física, sexual, psicológica e ideaciones suicidas.
Yo empecé a temblar. Yo nada más que vi eso empecé a temblar.
Ese disco duro había estado siempre ahí, en la mesa de trabajo que compartían. Ángela lo encontró de pura casualidad, pero eso le descubrió una realidad nueva. Se puso muy nerviosa. Tenía delante una lista de carpetas con nombres de mujeres. Pinchó en algunas. Encontró fotos y pantallazos de conversaciones de WhatsApp. Eran conversaciones de él con distintas mujeres, conversaciones de parejas simultáneas, peleas y también conversaciones de esas mujeres con otras personas, como si él las hubiera estado espiando.
Y me doy cuenta, porque veo la fecha, que son relaciones paralelas a la mía.
Ángela descubrió que él le había estado siendo infiel. Pero aún más importante, descubrió un patrón de comportamiento. Lo que él hacía con ella, lo hacía también con otras, incluida su expareja Elena, esa supuesta maltratadora. También ella había sufrido su maltrato. No era la mala, como él le había hecho creer. Era también una víctima.
O sea, imagínate, se me cae todo por lo que él me había tenido controlada.
El cuerpo de Ángela activó el modo supervivencia y copió el contenido de esa carpeta del disco duro.
Fue muy impulsivo. Yo no tuve tiempo, pero yo dije, esta información, en cierta manera, sentí alivio. Sentí alivio de pensar que no era yo, que no estaba loca. Me di cuenta que toda mi vida y todo ese sufrimiento estaba sostenido en una mentira. Quito el disco duro, lo dejo, termino de temblar y le digo lo que he visto y que quiero una, que me gustaría. Soy muy amable, o sea, trato de como mantener, ser muy asertiva, ser comprensiva y solo le pido que me dé una explicación, que me gustaría que me lo explicara. No le reprocho ni le recrimino nada.
Él le dio la vuelta a la situación. Le dijo que ella, hurgando entre sus cosas, había cometido un delito. Pero algo en Ángela había cambiado ya.
Si yo no llego a encontrar esa información, yo sé que yo no salgo de la relación. Y yo sé que yo ya estaba a un paso de pasar al acto con el suicidio. Pero yo necesitaba saber la verdad. Yo digo, antes de irme, necesito saber la verdad.
Soy Sara Selva y esto es No sé cómo era antes, un documental de Podium Podcast. Episodio 3. Necesito saber la verdad. Lo que Ángela encontró en el disco duro lo cambió todo. A partir de ese momento, lo vio claro. Supo que tenía que salir de ahí, pero no fue fácil, ni rápido. Una parte de ella no le dejaba. Quería saber con quién había compartido tantos años de su vida. Quería entenderlo. Tardó 6 meses en irse de casa. Otros 6 meses de violencia. Ángela se marchó a Sevilla, a casa de sus padres, a un pueblo que ella llama Mordor, como esa región ficticia del Señor de los Anillos. Se instaló allí, en un ático apartado del resto de las habitaciones. Y dejó de hablar con él, de contestar a sus mensajes, de cogerle el teléfono. Consiguió mantener esa distancia durante un tiempo, pero hubo recaídas.
Él sigue llamando, de una manera más tímida, empieza a llamar de manera más insistente y me dice que ojalá pudiera oír mi voz, que lo que estoy haciendo es inhumano.
Él le decía que había cambiado, que iba a ir a terapia. Incluso se vieron alguna vez. Consiguió atraparla, otra vez. Pero enseguida volvió la violencia.
Yo pienso, ¿cómo he vuelto a caer? ¿Cómo he vuelto a caer? ¿Cómo me ha llevado otra vez aquí? Me hizo creer que estaba cambiando. O sea, ¿cómo no me he dado cuenta? ¿Cómo he pensado yo? He tenido la remota idea de que esta persona podía evolucionar, crecer, cambiar, y ahí ya pues ahí ya fue la ruptura definitiva.
Pero para romper del todo, Ángela necesitaba dar un paso más. Tenía que contarlo, protegerse, romper el silencio. Llevaba 10 años creyendo que eso suponía traicionar a su pareja, pero lo hizo. Habló primero con su familia y después con Elena, con la expareja de él. Sentía que estaba cometiendo un crimen. Durante años creyó lo que él le contaba. Creyó que Elena estaba loca, que era una psicópata. Pero en ese momento se dio cuenta de que todo era mentira. Intentó llamar a Elena, mandarle un mensaje.
Yo había bloqueado a Ángela de todo lo que pude, de mi teléfono, porque él empezó a decirme que cuidado con Ángela, que cuidado con su acercamiento, que era una persona muy, muy peligrosa, que estaba poniendo en riesgo no solamente mi vida, sino la vida de mi hija. Me obliga a bloquear a Ángela de todo y así hago.
Como su hija utilizaba mi Skype personal para hablar con su madre, me acuerdo de que la tengo en Skype.
A mí se me había olvidado completamente que tenía Skype. Y desde pandemia no lo usaba.
Este mensaje es del 13 de abril de 2023, a las 4:43. Se lo escribo. Le digo, espero de verdad que estés bien. Siento molestarte, pero tienes que saber esto.
Y de repente me llega un mensaje y empezamos a... Bueno, empezamos a hablar por ahí. Yo con muchísimo temor a que realmente esta mujer esté mal de la cabeza y a mí me pase algo.
Me contesta inmediatamente. Y me dice que lo siente mucho, que ha pasado unas semanas fatal, que me bloqueó.
Me dice que tiene algo muy importante que decirme.
No tengo miedo, romper el silencio no es un delito, es una obligación.
Y ahí comenzamos una conversación muy intensa de mensajes con mucha velocidad.
A mí me ha pegado palizas cuando tenía ansiedad. Me ha echado de noche a la calle cuando me provocaba una ansiedad y tenía que dormir fuera. Me decía que maltrataba a su hija. ¿Te ha pegado físicamente? Sí. Yo me he ido en mitad de la noche a dormir a un hotel. Y yo le respondo, porque la violencia escalaba a veces a ese grado. Ojalá me hubiese pegado más para darme cuenta antes.
Las dos sintieron en ese momento que estaban huyendo de él, que él las perseguía. Sintieron que solo tenían esa oportunidad para contarse mutuamente lo que habían vivido.
Y entonces hay un momento en la conversación donde nos estamos como compartiendo el maltrato, que yo digo, que decimos a la vez, estuve a punto de perder mi vida, estuvo a punto de morir. En el mismo minuto.
A la misma hora exacta, a las 5:12. Se dieron cuenta de que no estaban solas, no estaban locas. Lo que habían vivido era real, era un patrón.
Esa conversación supone el principio de mi propia credibilidad. Ella le da valor a mi historia, porque todo lo que yo he vivido ella lo puede corroborar, porque ha vivido lo mismo. Y a partir de ahí empieza una carrera por intentar demostrar de manera legal que todo esto que nos ha pasado en la intimidad son delitos y que podemos probarlo y que podemos llevarlo a juicio.
Juntas iban a hacer todo lo posible para salvarse, a ellas y a la niña. Ángela ya era consciente de que había sufrido maltrato, pero aún no hablaba de violencia de género. Creía que él estaba enfermo, que sufría un trastorno, que se podía curar. Volvió a terapia, pero esta vez para desmontar poco a poco la manipulación que había sufrido durante años. Fue también al Instituto de la Mujer, a pedir ayuda, a hablar con psicólogas, con abogadas, para entender qué era exactamente lo que había sufrido.
Y entonces ella me dice, esto es muy sencillo, me habla de la violencia de género y me dice, esto se trata de someter y esto se trata de que tú estás deshumanizada y vista como un objeto de la propiedad de otra persona. Se trata de tener control y posesión.
Normalmente van a personas que tienen un buen puesto de trabajo, un buen nivel intelectual, no escogen cualquier víctima, Necesitan a alguien que les sirva como trofeo.
Maggie Sánchez Ferrer, la psicóloga forense.
Entonces, claro, es muy doloroso y muy duro el reconocerte a ti mismo que has estado en una situación de abuso narcisista y que eso se le llama maltrato, porque lo primero que no entiendes es cómo he llegado yo hasta aquí.
Entonces lo vi clarísimo porque vi que cumplía todo. Me está aislando socialmente, me está controlando todas mis comunicaciones, me está... O sea, la misoginia era... Y yo decía, ¿cómo no me he dado cuenta? Yo salí de allí y le puse nombre.
En el Instituto de la Mujer le dieron un consejo, que denunciara. Ángela no había pensado en esa posibilidad, pero empezó a darle vueltas. Siguió informándose, viajó a Madrid y visitó la UFAM, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer, una unidad de la policía especializada en prevenir e investigar la violencia de género. Le dijeron lo mismo, que denunciara. Ángela se puso en contacto con otras víctimas de él, recopiló sus testimonios y empezó a trabajar en su propia historia, a escribir lo que ella llama su cronología de violencia. Imprimió las conversaciones que había tenido con él por WhatsApp, 3.000 páginas de conversaciones que Ángela leyó y releyó para reconstruir su historia, su vida.
Yo hablo con mi hermana Claudia, que siempre me ha acompañado, y le digo que necesito hacer esto sola. Que aunque necesite ayuda, me he sentido tan inútil e invalidada dentro de la relación que si yo dejo mi reparación en manos de otra persona, me voy a sentir una incapacitada, una inválida.
A mí hasta me molestó, pero como en todas estas circunstancias, a mí aunque las cosas no me hayan parecido bien, siempre he creído que tenían que ser pues, como esa persona decidiera, respetar su espacio. Ella decidió y vio claramente que tenía que ser un camino guiado y dirigido por ella.
Ángela estaba entonces delgadísima, pesaba poco más de 40 kilos. Sufría claustrofobia, temblores. El cuerpo, explican los psicólogos, recuerda el trauma.
Cualquier cosa puede ser un disparador. Que le diga a tu amígdala, estamos en peligro. Y entonces se produce toda esa serie de somatizaciones que ya puede ser pues, en cuanto a ideaciones suicidas, panic attack, claustrofobia, agorafobia.
Yo estaba encerrada en el ático y yo no podía hacer nada. Porque todo era... Agobio. Empecé a tener mucha paranoia, mucha desconfianza. Pensaba que todo el mundo me quería hacer daño. Entonces tuve que empezar también a medicarme con ansiolíticos porque yo no era capaz de soportar eso.
Ángela luchaba por sobrevivir. Quería recuperar su vida, salir de ese ático en casa de sus padres, volver a Madrid, dejar de vivir con miedo. Y llegó a la conclusión de que una forma de empezar a hacer todo eso era denunciándole. Ángela quería poner la denuncia en Madrid, pero la claustrofobia, los temblores, se lo impedían. Apenas podía salir de casa, mucho menos montarse en un coche durante 6 horas. Denunciaría en Sevilla. La comisaría más cercana estaba a 1/2 hora en coche.
Entonces, yo lo que me acuerdo es que le digo a Claudia, a mi hermana, Claudia, ya, hoy tiene que ser hoy o es que no puedo. O sea, ya tiene que ser hoy, ya no puedo más.
Era el 18 de julio de 2023.
Nos montamos en el coche, yo me monto tumbada de lateral, me pone el cinturón, además me acuerdo perfecto, esa imagen la tengo muy metida, entonces yo mirando como hacia el asiento, tumbada, temblando, en el asiento de atrás, tumbada porque no aguantaba mucho.
Ángela se preparó durante meses. Había escrito su historia. Quería tenerlo todo documentado para que no se le olvidara nada. A las 9 de la noche llegaron a la comisaría de la avenida Blas Infante. Fueron a esa porque allí hay una unidad con policías especializados en la protección de la mujer víctima de violencia de género. En la puerta les recibió una pareja de policías. Ángela les explicó que quería interponer una denuncia por maltrato habitual.
Entonces entran y se van sin decir nada. Dice, bueno, espera aquí. Y de repente salen Dice, hay una espera como de una hora o más. Así que vente mañana y pon la denuncia mañana. Digo, no. Pero es que vas a tardar muchísimo, ¿eh? Yo diciendo, yo con lo que me ha costado llegar hasta aquí, es que como me vaya, no vuelvo. Y le dije, no me importa, yo espero, no puedo.
Esperaron en una sala deprimente, sucia, con juguetes rotos por el suelo. En torno a las 12 de la noche, Ángela y su hermana pasaron a otra sala. Nadie, cuentan, le leyó sus derechos.
Sino que dicen, bueno, cuéntame. Y nada, yo le digo, nada, soy víctima de violencia de género y he sufrido violencia psicológica, violencia física, violencia sexual. O sea, entonces empiezo a contar toda mi historia desde el principio. Toda mi historia. Mi hermana me ayudaba a veces a que retomara el hilo, a que no se me olvidaran cosas.
Ella empezó a hablar y no podía parar. Y seguía, 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 y de una cosa a otra, y otra, y otra. Y cualquier cosa que le preguntaba tenía un principio, tenía un desarrollo, tenía un fin. Entonces era interminable todo.
Claudia se enteró allí mismo de la violencia que había sufrido su hermana, de historias y detalles de los que no tenía ni idea. Se enteró, por ejemplo, de lo que él le hacía cuando Ángela estaba tratando en terapia el abuso sexual infantil.
Yo me entero que a la vez él estaba siendo un violador con ella. Y él estaba ejerciendo abuso sexual con ella. Ese momento de la denuncia para mí fue el más duro. Para mí fue dura, entera. Pero en ese momento yo me rompí y de impotencia. Quería ir a matarlo. Quería volver al pasado y matarlo. Directamente. Yo nunca he sentido eso. Nunca. Y yo en ese momento quería matarlo.
Ángela declaró durante 6 horas, sin parar.
Llegó en un momento, me dice, como no te desvisa, es que tengo un cambio de turno. Entonces de repente llaman a la puerta y viene el cambio de turno y llega una mujer de unos 50 y tantos años. Y me dice a mí, llega y dice, ¿esto qué es? Empieza a burlarse. Dice, ¿esto qué es? ¿Una novela?
Yo en ese momento estaba llorando, ya. Y yo la miré y dije, será un drama. Y ya ahí ella me hizo la cruz.
Ángela siguió declarando. Claudia la ayudaba a ordenar el relato, hacía alguna puntualización, pero a la gente no le gustó.
Y yo empecé a llorar en otra parte y ella dijo que me fuera. Y yo le dije que no lo entendía. La policía se levantó, se vino hacia mí, yo sentada, mi hermana al lado, y me insistió que si no iba a tener que llamar a alguien. Y yo le dije que no me iba a ir y dejar a mi hermana así, que me explicara qué había hecho.
Le dice, como no te vayas, paro la declaración aquí y no se pone denuncia. O te vas ahora mismo o interrumpo la denuncia.
Y entonces mi hermana empezó, por favor, 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 Claudia, no. Y entonces yo tuve que ceder.
Claudia salió de la sala, pero tenía derecho a quedarse. Nadie le informó, pero el Estatuto de la Víctima recoge que las víctimas pueden estar acompañadas por la persona que quieran durante todo el proceso, desde el mismo momento de la denuncia.
Lo cierto es que las prisas precarizan esos derechos y se descafeinan por el camino en la puesta en práctica.
Paula Ibáñez es abogada especialista en violencia de género. Asesoró a Ángela en un momento del proceso.
Esa sensibilidad y esa perspectiva de género brilla por su ausencia. Entonces, bueno, yo me he visto en muchas ocasiones teniendo que poner firme a la gente de turno y, bueno, pues indicarle que tiene que tomar nota de lo que está relatando y que omita sus interpretaciones y sus comentarios personales.
Dentro de la sala, ya sin el apoyo de Claudia, Ángela siguió declarando. Después de casi 7 horas hablando, estaba agotada. Eran ya las 7 de la mañana.
Me dice, ¿tú dónde vives? Yo digo, yo en Madrid. No, ¿pero dónde estás ahora? En casa de mis padres, pero vivo en Madrid. Estoy de paso, es temporal, pero yo no vivo aquí. Pues yo le cuento que no puedo volver a casa porque yo estoy recluida en casa de mis padres, que no sé qué. Pero tú, ¿dónde estás ahora mismo? Gritando. Dame la dirección de donde tú estás ahora mismo. Entonces le doy la dirección de mis padres. Pero insisto, no es mi dirección. No me hace caso y pone la dirección de mis padres.
Los delitos se habían cometido en Madrid y Ángela insistió en eso, pero no la escucharon.
Y fue otra piedra en el camino. Grande, aunque parezca que solo fueron 8 horas de tu vida, pero ahí asoma la patita al Estado y dice, ojo, que no te lo voy a poner tan fácil.
Porque ese detalle, ese error de la dirección que figura en la denuncia, marcó los siguientes meses de la vida de Ángela. Pasó, como dice ella, de la cárcel del maltrato a la cárcel del proceso judicial. Desde el momento de la denuncia, en julio de 2023, Ángela ha vivido una especie de gincana entre los juzgados de Sevilla y de Madrid. El juez de Sevilla, que recibió su caso, decidió que no era competente.
Entonces pasa del juzgado número 2 de Sevilla al juzgado número 3 de Sanlúcar la Mayor, que es un pueblo de la provincia de Sevilla.
Pero ese juez también se inhibió y devolvió el caso a Sevilla. Y el de Sevilla lo mandó a Madrid. Allí sí la citaron en los juzgados. Pero un minuto antes de entrar a la sala, la jueza decidió que no, que tampoco era competente.
Y la pasa al número 2 del juzgado de Madrid. El número 2 la vuelve a pasar al 3. El 3 la vuelve a pasar al 2.
Los juzgados empezaron a pasarse su caso, como si fuera un partido de tenis.
Y luego el número 2.
Así pasaron 10 meses. 10 meses. De Madrid a Sevilla, de Sevilla a Madrid.
Es que era ya como, necesito que me ayudéis, por favor, ¿alguien puede ayudarme?
Ángela no se cansó. Fue a los juzgados, consiguió reuniones con jueces, habló con funcionarios, lloró delante de ellos, sufrió crisis de ansiedad delante de ellos, persiguió literalmente su caso, hasta que un día, en el juzgado de Madrid, lo consiguió.
Conseguí que lo tramitaran.
La primera comparecencia fue en mayo de 2024.
A esa citación yo llegaba con una carga a mis espaldas muy fuerte. Porque es que yo, eso de llegar al juzgado con todo el miedo en el cuerpo para contar mi historia, se había retrasado tanto, había estado tantas veces a puertas de contarlo y yo quería sacar eso de mi cabeza. Que al final eso se me fue atascando y complicando muchísimo más.
En los juzgados de violencia sobre la mujer debe haber salas pensadas para las víctimas, para que no tengan que coincidir por los pasillos con su agresor. Pero no siempre se ofrecen, o al menos no a tiempo. Ese día, el día de la primera comparecencia, Ángela y él llegaron a la vez.
Entonces yo llego y nos encontramos con él en el ascensor. Entonces, yo doy la vuelta, me voy a otra puerta del ascensor, unos se van con él arriba para saber dónde se posiciona y se sitúa, y yo subo.
Ángela iba con varios amigos, entre ellos Samu.
Luego llegas a la planta y también se está a 20 metros, 30 metros. ¿Sabes? O sea, sigue siendo durante todo ese tiempo muy agresiva la situación. Y después de eso tienes que pasar a hablar. O sea, imagínate cómo puede hablar esa persona después de 30 minutos al lado de su agresor.
Entonces, me toca entrar a mí primero y ahí está pues el fiscal, el juez, la letrada administrativa, los abogados de ambas partes. Todo gira en torno a mi posible enfermedad mental. Que si tengo una enfermedad mental, que si lo de mis abusos del pasado. Yo lo que estaba sintiendo era como la voz de mi agresor triplicada. Cuando yo salgo de la comparecencia, pues salgo fatal. O sea, yo en ese momento creo que me va a dar un infarto y que me estoy muriendo. Entonces empiezo a temblar, empiezo a tener una crisis de ansiedad por estrés postraumático muy, muy fuerte.
Es impactante. Y la agarras y se está moviendo todo el cuerpo. Se pone rígido y todo el cuerpo. O sea, es incontrolable.
Estaban todas las voces dentro diciéndome: tengo una enfermedad mental, estoy loca, tengo una enfermedad mental.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Aquí estamos.
Un día de junio de 2025, acompañamos a Ángela a una de esas citaciones en los juzgados. Iba, como siempre, con Samu.
¿Me acompaña a la señora? A ver cómo está ella, que es lo importante.
Tenía que someterse a una entrevista psicosocial, un peritaje forense, en los juzgados.
No he dormido nada, tío.
No, me imagino. Ahí está en guardia.
Vimos entonces lo que pasa antes de una comparecencia. La falta de información. Las noches sin dormir.
No has dormido nada entonces.
Nada. 2 horas. Guau, estoy. Pero bueno.
El pánico a quedarte en blanco, a no cumplir con los estereotipos, con lo que se supone que debe ser una víctima. La frialdad de los juzgados.
El espacio en sí mismo ya me provoca malestar, me pongo a sudar, a temblar, me pongo muy nerviosa, me entra miedo. Yo voy a llegar allí y les voy a decir: tengo muchísimo miedo. Y así me libero un poco de la tensión de... tengo miedo.
Hola.
Hola. Sí.
Hola.
Hola. ¿Qué tal?
Una de las psicólogas.
Al poco de llegar a los juzgados, un grupo de 3 psicólogas llevó a Ángela a una sala para empezar con la entrevista. Estuvo 4 horas dentro, contando su historia, respondiendo a decenas y decenas de preguntas. Al terminar, la psicóloga nos llamó para que pasáramos a acompañarla. Ángela tenía una crisis de ansiedad. Estaba sudando, llorando, temblando, agarrada a la mesa. Apenas podía sostenerse en pie. Se había hecho, además, heridas en los dedos al hablar y se manchó el vestido blanco. Una semana después, la volvieron a citar.
Lo que sucede es una burocratización del proceso penal.
Paula Ibáñez, la abogada.
Y entonces se automatiza todo el recorrido para llegar al resultado. Y entonces, por el camino, las personas sufren, se sienten cuestionadas y esto no es algo que se contemple, que se valore o que se trate de erradicar, porque es como algo secundario.
Cuenta Ángela que en una de estas comparecencias en los juzgados, una fiscal le preguntó: ¿tiene lesiones?
Y yo, ¿lesiones físicas o psíquicas? Yo decía: ¿qué tipo de lesiones? Lesiones, lesiones. Y digo: sí, pero ¿físicas o psíquicas? Lo hice muy a conciencia. Lesiones. Digo: vale. Lesiones físicas no, lesiones psíquicas sí. Porque sé que no contáis las lesiones psíquicas y son las que más tardan en repararse y las que más están condicionando mi vida.
Condicionan su vida y el proceso además las agrava. Cada comparecencia tiene un coste. Es un paso atrás en la recuperación. Ángela sufre crisis de ideación suicida, crisis frecuentes.
Al principio lo viví en silencio.
Solo lo compartió con su psicóloga y con su médico de cabecera.
Yo no podía tomarme la medicación, porque si yo me tomaba la medicación, yo no sabía si podía frenar, si yo me iba a tomar 2 o 3 cajas, si iba a poder limitar ese impulso o si yo iba a abrir la ventana y me iba a lanzar por la ventana, porque la desesperación era tal que, claro, yo... como soy muy disciplinada, pues decía: venga, protocolo, voy directamente. Y cuando a mí me entraba la ideación suicida, yo me iba al hospital.
Tenía miedo de sí misma, de no saber de lo que era capaz, no se fiaba. Pero su psicóloga la ayudó a verlo de otra manera. No es que ella quisiera hacerse daño. Lo que quería era dejar de sufrir. La ideación suicida busca, en realidad, protegerla del dolor. Entendió entonces que tenía que contar que tenía esas ideaciones suicidas, que tenía que pedir ayuda, que sola no podía. Lo hizo, se lo contó a su hermana, a sus amigos, y empezó a dejarse cuidar.
Ha sido una de las experiencias más fuertes que he vivido, ¿no? El tema de la red, del apoyo y de saber que la reparación es colectiva o no es posible. Creo que es una de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida, que siempre digo, me puedo morir tranquila, porque he recibido como... O sea, vienes del desprecio absoluto durante 10 años, de la vejación, la humillación, el despojo, el desahucio, el maltrato, la violencia, y pasas a lo opuesto. Es muy difícil asimilarlo, es muy difícil aceptar el cuidado, porque para ti el cuidado supone una deuda, supone que eso lo tienes que devolver. Si tu maltratador hace un gesto de amor y cuidado, tiene un precio muy alto. Entonces prefieres no deberle nada a nadie. El aprendizaje de recibir sin nada, sin tener que dar nada a cambio. La ayuda desinteresada, simplemente porque te quieren, eso ha sido para mí muy difícil de asimilar, pero nos ha salvado. Nos ha salvado porque nos ha permitido recuperar la dignidad humana.
En septiembre de 2025, el juzgado de violencia sobre la mujer que investigó el caso de Ángela decidió no procesarle. No encontró, dice en el auto, pruebas suficientes para hacerlo. Pero no lo archivó, lo dejó en manos de la Audiencia Provincial. Ángela recurrió y ahora el nuevo tribunal tiene que estudiarlo. Él siempre ha negado todas las acusaciones. No sé cómo era antes es una producción de Podium Podcast y la cadena SER. Las entrevistas, la investigación y el guión los he realizado con mi compañero Manu Tomillo. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición es de Ana Rivera. Gala Pérez Iniesta ha compuesto e interpretado la música original. La producción musical y electrónica es de Nelken y la mezcla y el mastering de Nicolás Sabertidis. La producción ejecutiva es de Miriam Hernández y María Jesús Espinosa de los Monteros. El diseño gráfico es de Agencia Player. Yo soy Sara Selva. Si quieres ponerte en contacto con nosotros para contarnos algo o dejarnos un comentario, puedes hacerlo a través de este correo. No sé cómo era antes, @gmail.com. Gracias por escuchar.
Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.